Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Estepa, la villa sevillana en Andalucía, polvorones, aceite y Carmona. Cuando dejo este título así tan abierto es que os voy a contar cosas en el introito que tienen que ver con los términos de los polvorones y del aceite, con Carmona, con la ciudad de Estepa, que calculo que nos va a llevar por lo menos dos podcasts desentrañar todo lo que es su realidad, puesto que es uno de los enclaves donde hay mayor producción de alta calidad, mejor investigada y mejor conocida y mejor detallada, por decirlo de alguna manera, porque han invertido mucho en todo lo que es la obra de Luis Salvador Carmona. Hay nada menos que nueve obras de él, todas insignes, todas muy identificables, y las iremos recorriendo poco a poco. Cuando hicimos esta visita interesante, pues lo normal, coger el coche pronto en Granada, tomar la carretera de Sevilla, porque teníamos que ver infinidad de sitios de estos viajes locos, de visitar 17 iglesias y 4 museos, y pues salimos con mi amigo Miquel, salimos a muy temprana hora para poder llegar a Estepa, que era nuestro primer destino, y verlo con detalle, con comodidad y siguiendo las indicaciones que habíamos visto en los planos. Claro, como las diversas obras están en diversas iglesias, pues intentamos ponernos los días anteriores en contacto, pero sábado y domingo no nos cogió nadie el teléfono en el ayuntamiento, que tenía una extensión que efectivamente era la oficina de turismo. Así que por la mañana salimos y llegamos a esos altos de Loja, que son unas montañas absolutamente peladas, y ya empezando a bajar unas cuestas enormes que hay un pequeño pueblo que se llama Río Frío, donde normalmente suelo parar a desayunar por la excelencia de los productos, porque te hacen unas tostadas con jamón y con tomate y con aceite muy, muy bueno, y porque es un sitio amplio, siempre pillas para aparcar, a cubierto, y el pueblo pues tiene su tipismo, porque es un pueblo que a lo que ahora se dedica, aparte de unas insignes canteras que hay allí, se dedica a la producción de truchas. Hay un truchero y en esa nada, porque esos son montes pelados que no crece ni un abrojo, pues por debajo de ese cresterío y esas montañas tan deslavazadas, por decirlo de alguna manera, sale un río estupendo, cargado de agua, llena de oxígeno, y todo lleno de truchas. Hay mucha gente suele andar pescando pasada ya la zona del truchero, y tiene un acedero del río muy bonito, que es una especie como así, como de zona jardinada. Pero bueno, ese día vamos a desayunar, así mientras estábamos desayunando, era pronto, podían ser las 8:30 y tal, y vale, pues, bueno, vamos a llamar al ayuntamiento de Estepa para que nos pongan en antecedentes, o a ver a qué hora abre la oficina de turismo y tal. Entonces ya vamos ahí, muy amables, un señor de la oficina, y dice, sí, no le paso todavía, porque la señorita fulanita, que es un término, la señorita de nombre tal, pues, o señora, no sabemos si era señorita o señora, pues la mujer que nos iba a atender, está desayunando. Ah, bien, bueno, mira, nosotros estamos haciendo lo mismo y tal, pues nada. Luego en un rato les llamamos. Bueno, ya desayunamos, hicimos nuestra buena, pequeña, bueno, más que buena, una pequeña tertulia allí, de lo que íbamos a ver, de las obras, de la importancia que tenía, de otras obras que habíamos visto ya de Luis de Salvador Carmona, y con ese coche salimos para Estepa. Ya, pues cuando pasamos a Antequera, ya eran pues prácticamente las 9:30, estábamos a 50 kilómetros aproximadamente, por eso está por el kilómetro 100, en el kilómetro 100 yendo, o sea, decreciente en la escala kilométrica de esa carretera, que, y en dirección a Sevilla me estoy refiriendo. Y entonces ya volvimos a llamar. Llamamos, ya sabíamos el nombre, cómo se llamaba. Y dijimos, oye, queríamos hablar con fulanita de la... Y dice, no, está desayunando. Y ya nosotros nos quedamos ahí y dijimos, bueno, pues mira que es un desayuno allí, ¿eh? Entonces, una buena tostada, buena tertulia y buena tranquilidad y buena armonía. Y dijimos, bueno, pues vamos a seguir para adelante. Ya nos quedan 50 kilómetros, damos una hora. Y dijimos, bueno, pues ya llegaremos y ya nos abrirán allí, ¿no? Nos atenderán por lo menos, porque si hay una oficina de turismo, alguna información te dan y luego folletos y todas estas cosas, esto ya está muy bien organizado. Entonces llegamos a Estepa está, como todos estos pueblos de Andalucía, hay unas cuestas. Claro, todas eran ciudades de estas de la época andalusí que habían que construirlas alrededor de un castillo, el castillo estaba en el alto, por las faldas de la colina donde estaba el castillo, o la alcazaba, crecía el pueblo y todo es cuesta arriba, siempre es cuesta arriba, no hay un pueblo que sea, bueno, algunos sí que hay. Bueno, igual Antequera tiene cosas llanas, pero también Antequera hay que subir las cuestas para localizar los sitios. Y entonces ya llega, por allí nos metimos, siguiendo las indicaciones, ayuntamiento, oficina de turismo, indicaban que había un parking, dijeron, a ver qué parque hay aquí, porque las calles, allí no se podía aparcar ni de lado, unas calles estrechas, unos pueblos preciosos, todos blancos, con sus buenas cerrajerías, o sea, sus forjas de hierro en las ventanas, todo esto tan típico, tan andaluz. Llegamos ahí, pasamos por delante del ayuntamiento y vemos a 20 metros de la entrada del ayuntamiento un parking ahí, muy digno. Pues ya cuando íbamos subiendo, llevamos viendo fachadas barrocas absolutamente deslumbrantes. Y dijimos, uy, esto es una maravilla. Y entonces, pues ya nos fuimos acercando más a todo lo que era la... aparcamos y ya fuimos al ayuntamiento y, bueno, oficina de turismo, había unas flechitas que indicaban y había un gran mostrador antes de llegar a la oficina de turismo. Y dijimos, mire, venimos a estar con esta chica que nos han dado su nombre de la oficina de turismo. Y dice, no está, no me diga que está desayunando. Y dice, pues sí. Y en ese momento que estábamos hablando nosotros, entró la chica y dijo, ya estoy aquí, ya les atiendo. Y dijimos, por favor, no digas ahí a tus compañeros que estás desayunando a las 8:30 de la mañana, que luego den las 10:30, cuando hemos llegado casi nosotros, son las 10, y todavía estén diciendo que está desayunando. Y dice, no está en este momento, está haciendo sus asuntos. Y dice, bueno, aquí funcionamos de otra manera, eso igual es más en las ciudades o en el norte, porque siempre cuando te oyen por el acento dicen en el norte, como si fuéramos Groenlandia. Y nada, pues ya nos explicó y se nos queda así mirando. Bueno, preguntamos, mira, nosotros tenemos interés por Carmona. Y dice, efectivamente, aquí se han hecho ya congresos de él, su obra está muy ya es muy conocida, su obra es muy historiada, hay un gran patrimonio imaginero, no solo de Luis Salvador Carmona, sino que los momentos más excepcionales para venir aquí es a veces los momentos de la Semana Santa y pueden vivir con una auténtica intensidad y con la pasión que aquí se vive todo y con la emoción todo lo que es este momento, este sitio y este enclave. Entonces hay esta iglesia, en esta iglesia hay estas figuras, dos ahí están en el convento de clausura y esas se pueden ver, pero se pueden ver el sábado. Además lo enseño yo, pero claro, bueno, era no sé si era lunes o martes, creo pensar que era lunes, que afortunadamente también estaba abierto las iglesias. Y además estaban preparándolas para Semana Santa. Va a haber iglesias que igual Les va a parecer que hay mucho lío porque están preparando los pasos, preparando todo lo que son las rampas para subir y bajar las tallas y tal. Y bueno, nosotros nos da igual, iremos, dice, pero vayan viendo más iglesias, no se obsesionen solo con la obra de Luis Salvador Carmona, porque hay muchas obras muy buenas y tal. Y dije, bueno, pues muy bien, pues iremos viendo todas estas. Y se nos queda así mirando, dice, pero ¿cómo han venido ustedes ahora, así en entretiempo? ¿Cómo no han venido en temporada alta? Y nosotros dijimos, bueno, en temporada alta, aquí, con la calor, en Antequera, en todos esos pueblos, Écija, la Sartén de Andalucía, Estepa, por ahí, pega un calor que no os lo puedo descifrar, este calor de 40 grados, de 40 y tanto, que no encuentras una sombra donde cobijarte. Y le dije yo, joder, que cualquiera viene aquí con 40 grados. Me dice, no, si aquí con la temporada alta hace frío. Y yo me quedo así un poco perplejo y le digo, ¿cómo que hace frío en la temporada alta? Y dice, no, aquí la temporada alta es la temporada de invierno, es noviembre, diciembre y enero, que es cuando aquí se produce, cuando más se produce el polvorón y cuando se produce y comercializa el aceite. Entonces este pueblo está lleno a rebosar en esos momentos, porque viene mucha gente a hacer pedidos o a hacer compras, y todos los camiones de todas las empresas de la, no, ya buscaré para otro podcast cuántas fábricas de polvorones hay en Estepa, pero puede haber muchas. Y entonces le dijimos, oye, pues qué interesante, nunca habíamos pensado. Y dice, sí, aquí esto ya os digo, esto nos dijo, aquí esto se llena. Y tanto es así que una de las veces de este mes, este año de diciembre, que fui a ver una exposición, que fui con mi mujer, fuimos a ver una exposición a Sevilla, de Martínez Montañés, y habíamos quedado ahí con unos amigos para tomar un aperitivo y todas estas cosas. Pues cuando íbamos a volver, dijimos, vamos a coger polvorones. Y yo siempre me paraba en una gasolinera, una gasolinera está sobre, porque en el Súcaro, como la tierra es más, el terreno no tiene tanto coste, cuando hacen una gasolinera y hacen una estación de servicio en el sentido de un restaurante y todo, eso es todo lo grande, unas dimensiones. En el norte, en nuestra Groenlandia, no hemos visto una cafetería de una gasolina de ese tamaño, yo creo que en la vida, de esas proporciones. Entonces me solía parar allí y a veces cogía aceite de Estepa, muy bueno, y también a veces cogía polvorones. Pero mi mujer buscaba unos concretos que tenían a ajonjolí, que es esa especie como de granitos que parecen como al pistito, que sabe muy rico y que es muy, muy bueno para hacer la digestión. Y entonces solo tenían un paquete y entran ahí en Estepa y compran en cualquier, pero de alguna marca y tal y cual, y son todas igual de buenas. Y la dice, si hay algo, es que si una es buena, la otra es mejor, y la otra es mejor, y la otra es mejor. Y digo, hombre, pero habrá algún criterio. Y dice, el criterio es el que le dice el señor, que el suyo es más bueno que el de al lado. Bueno, dijimos, pues vamos a adentrarnos en lo que es esta Estepa de los polvorones. Y me dice, asimismo, igual aceite. Dice, se van a los polígonos o en cualquier salida que tiene la ciudad, ven ustedes las almazaras y tienen aceite de buena calidad, no, la mejor. Y digo, también, el mejor que el de al lado. Exacto, mejor que el de al lado. Y así que ya nos encaminamos hacia lo que era el centro de Estepa. Y efectivamente paramos en un sitio, no me acuerdo ahora el nombre, no es por no hacerle propaganda, sino que no me acuerdo ahora el... pero me lo dijeron, aquí hacemos los mejores polvorones del mundo. Y dije, ya, por eso hemos venido, le dije yo, porque si no me iba a decir que el de al lado era peor que el de al otro, bueno. Y nos dieron unos polvorones, primero nos dieron a probar de todas las variedades que hacía, porque lo de las variedades es para otro introito. Y pues, Estepa va a tener muchos momentos gloriosos, como el de nuestra llegada, que nos acercábamos allí y no encontrábamos nunca quién nos iba a atender. Pero verdaderamente vimos Estepa de maravilla, lo disfrutamos y nos encontramos con una producción de piezas interesantísima de nuestro Luis Salvador Carmona. Lo digo nuestro porque estamos haciendo una intensa relación con él a través de sus obras. Bueno, en Estepa estamos. en Sevilla. Dolorosa de Santa Clara de Estepa. En el convento de Santa Clara de Estepa se conserva en la clausura una dolorosa que se relaciona con nuestro escultor Luis Salvador Carmona. Se alberga en un rico tabernáculo que junto a la dolorosa fue donada al convento en los años centrales del siglo XVIII por doña Patricia González de Vergara. En 1749, esta señora, en unión con su esposo, don Alejo Juárez Negrón, se comprometen a donarla al convento en el momento en que se produzca el fallecimiento de ambos. En el año 1756, se corrige el documento, manteniéndose la donación de la dolorosa y su urna, y se añade un San Patricio de bulto. Pero como de este San Patricio no tenemos referencias, no lo atribuimos directamente a la gubia de Carmona. Encargan los otorgantes que las imágenes no salgan del convento jamás y se emplee máximo celo en el culto de la Virgen, prueba de la devoción que debió despertar la dolorosa a nivel privado de esta familia. Parece que la influencia de Sor Juana de los Remedios, parienta de la citada doña Patricia, fue decisiva para que se produjera este donativo. Probablemente esa monja iría alguna vez a la casa de sus primos ricos y les diría: ay, cuando faltéis vosotros ya rezaríamos las monjitas por... Bueno, esto me lo estoy inventando. Representa a la Madre de Dios en el momento, ese trance doloroso de la contemplación de la pasión y muerte de Jesús, concebida de cintura para arriba. Es una escultura pensada para un oratorio privado, tiene apenas 54 centímetros de alta, viste túnica de atenuada policromía roja, toca de almidonado plegado, extendida sobre el pecho, y manto que se adapta al contorno de la obra y se cruza en la parte inferior, coincidiendo con la cintura. A pesar del sentimiento dramático, no se llega a niveles desgarradores. El dolor está contenido, algo sublimado, sin dar lugar a la teatralidad de gestos, y la cabeza se inclina ligeramente hacia la izquierda y sus brazos se cruzan sobre el pecho, mostrando así una actitud de sumisión ante la muerte de su hijo. Y las facciones advierten un tratamiento preciosista y delicado, sin poder ocultar una factura un tanto sumaria en cejas, ojos, párpados, nariz y en la boca pequeña y entreabierta para permitir contemplar la dentición, los dientes que tiene la imagen, que era una de las características que les hacía unos dientecitos y les hacía como una especie de sonrisa, por decirlo de alguna manera. Hay que interpretarlo también esto desde el punto de vista escultórico. En la iglesia de San Sebastián de Estepa, en Sevilla, donde estamos, está una Sagrada Familia. Esta iglesia de la que os he hablado está en el alto del pueblo, donde se acerca uno a entender que es donde estaba toda la Alcazaba árabe. Todavía quedan torreones y todavía quedan aljibes y todas estas cosas que quedaban de esa época. Y ahí en aquella parte alta es donde está la iglesia más alta. Acordaos que esta solo abre, según nos dijeron, los sábados. La Sagrada Familia de la Iglesia Parroquial de San Sebastián fue considerada en anteriores investigaciones carente de valor o bien de la escuela granadina del siglo XVIII, porque estaba bastante repintada y bastante deteriorada. Observamos que en este grupo escultórico hay numerosos rasgos estilísticos que la unen directamente a Carmona y que nos sugieren una vinculación ya definitiva con la producción de él. La imagen de San José se representa erguida. Cuando hablamos de la Sagrada Familia estamos hablando de que vamos a encontrarnos con tres tallas: un San José, una Virgen y en el medio de los dos, extendiendo el niño a los brazos para agarrarse a sus padres, un niño Jesús. Tres tallas, Sagrada Familia. La imagen de San José se representa erguida, levemente inclinada hacia su izquierda, al flexionar y avanzar esta pierna, y la composición estructural de esta pieza parece algo rígida y compacta, sobre todo en la parte inferior de su cuerpo. Pero esta estaticidad se verá contrarrestada por la gesticulante elevación del brazo izquierdo que sostiene la vara florida y el descenso del izquierdo que busca la mano del Redentor, del niño, como os he contado. El movido y ondulante trazado del manto que circula la pieza desde el hombro derecho a lo largo de la cintura para recogerse en el elevado brazo derecho conformará una envolvente y arrebatadora dinamicidad, por decir, no, porque lo es, y de un ampuloso ondeado y una elegante movilidad. Amplios pliegues recorren el manto en sentido horizontal a la altura de la cintura y vertical en la caída desde el brazo, mientras que la túnica se perfilará por entrecortados y estrechos pliegues. Inclina de manera imperceptible la cabeza hacia abajo, girándola hacia su izquierda para contemplar con la mirada baja al Salvador, al que le da la mano. Y apreciamos en su rostro una interesante relación estilística en el semblante del patriarca de la iglesia madrileña de San José, con el de la iglesia también parroquial de Santa Marina de Vergara y con el de la iglesia de los Santos Juanas de Nava del Rey, entre otros. Y se recorta su faz por una ondeante melena tratada con cierta superficialidad, una prolongada madeja recorre el hombro izquierdo. A ver, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta que estos, de alguna manera, identificar una obra como suya era porque siempre mantenían un tipo de pelo, un tipo de barba, un tipo de giro, un tipo de posición, un tipo de dientes, ¿no? Muchas veces tenemos la lista de obras que salieron, pero ha habido obras que como han saltado de pueblo a pueblo, las han donado un convento a otro, no están los papeles, eran conventos de clausura, desamortizaciones. Son las características repetidas las que nos dan la pauta de la identificación de la talla. Creo que esto lo entendréis. No presentará la pieza de aquí desde el tamaño volumétrico de la disposición del cabello de las imágenes de Vergara o de Nava del Rey. Pero también muchas veces era porque cuando las hacían para un retablo alto tenían que tener una volumetría, cuando las hacían para un retablo bajo tenían que tener otra. Entonces muchas veces ni el mismo autor sabía exactamente qué iban a hacer con esa talla. Su rostro se conformará por una frente amplia, una lánguida mirada, un sutil fruncimiento del ceño, la boca entreabierta, un tenue modelado ascético de las mejillas y pómulos y una compacta barba bífida que se dividía en dos con un minucioso trazamiento, característica de Carmona. La imagen madrileña que ya vimos en su tiempo de la iglesia, la que vimos en la iglesia de San José, presenta al igual que su análoga de que estamos viendo ahora, una enmerañada y tupida melena cuya madeja cae también sobre el hombro izquierdo. La barba se trata con minuciosidad y se identifica con las tallas de Vergara, de San Fermín, de los Navarros de Madrid, anteriores a 1748, y muestra rasgos comunes entre ellas, como el caso de presentar un porte dinámico y voluminoso, el movimiento ondeante de las telas, una piel curtida, rugosa y atezada y un semblante de estrecha vinculación fisonómica. En este sentido, la talla adolece, esta, de cierta medida de ese virtuosismo escultórico y elegancia compositiva. Por eso siempre ha habido dudas, pero al ser tan temprana es por lo que no tiene y no se manifiesta probablemente todo lo que es el lenguaje propiamente rococó que se ve en otras tallas. La imagen de la Virgen muestra una actitud similar a la de San José, aunque invirtiendo la disposición en el conjunto de la obra, y en este caso la estaticidad compositiva es algo acusada respecto a la talla del patriarca estepeño, aunque ligeramente contrarrestada por la tosca dinamicidad de los entrecortados plegados y sinuosas ondulaciones de los ropajes. Está pasando lo mismo que a la otra talla. Al igual que en la talla de San José, la túnica se compondrá de superficies y de reiterativos quebrados en sentido vertical, combinándose con los profundos y anchos pliegos horizontales y diagonales del manto. Las mangas de la túnica se recogen en los antebrazos, cubriéndose la parte superior del pecho con un lienzo carmesí. Y la cabeza se enmarca, por una toca hebrea, cuya prolongación cae a lo largo del hombro derecho, volviéndose hacia atrás en la izquierda, y deja ver la parte delantera de su ondulado cabello, recogido con artificio y tratado al igual que en su efigie compañera, con cierta superficialidad en las incisiones. Siguiendo la característica fisonomía de Carmona, en lo que se refiere a las obras marianas, presenta un rostro ovalado y redondeado con cercas arqueadas y marcadas, nariz recta y larga, boca entreabierta y pequeña, ojos lánguidos perdidos, ligera papada y carnación brillante de tono blanquecino. El terso cuello se destaca torneado con ciertos rasgos de una imagen de San Inés conservada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la Granja. El conjunto de elementos que conforman los característicos rasgos faciales que os he contado ahora los podemos encontrar salvando las correspondientes distancias en las vírgenes del Rosario de Azpilicueta y de Vergara, en la Virgen del Patrocinio de Loyola y de una manera especial en la Virgen del Socorro de la localidad cacereña de Las Brozas. Esta última talla presentará unos rasgos faciales de estrecha vinculación compositiva y formal en lo que es la disposición de la toca que cubre los cabellos, ya que observamos que en este estilo una clara interrelación entre la imagen sevillana y la imagen cacereña. La talla de Estepa se aleja en cierta medida del perfeccionamiento de las obras citadas, ya que carece de la ampulosidad, pero se le atribuye la obra a Carmona, y esta especificación que os estoy haciendo es, como os he dicho antes, porque se trataba de las primeras obras de él. El Niño Jesús centra el conjunto del grupo escultórico, que está en medio, es la talla indudablemente más pequeñita, flanqueado por San José y la Virgen, eleva la cabeza y los brazos buscando la fraterna mirada de sus padres, y la flexión de la pierna izquierda propicia una tenue inclinación de su cadera hacia la derecha. La túnica se organiza por medio de superficiales pliegues verticales, estrangulados por el cíngulo que lo anuda a la cintura, y el manto desde el hombro derecho recorre la pieza por detrás, recogiéndose en el flanco izquierdo por el ceñidor. Y la bella cabeza se recorta con una rizada y enmarañada cabellera mofletuda, complexión de dulce faz, las gruesas y blanquecinas encarnaciones, el porte. Se identifica y se vincula con la obra con otras piezas de Carmona, como los niños que portan el San José de la iglesia madrileña de su nombre, el de Vergara o el que acompaña al San Mateo en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Granja. Iglesia de San Sebastián, Estepa, nuestro Padre Jesús Nazareno, Estepa, Sevilla, no os penséis que estamos en Málaga. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno ha sido atribuida a Carmona durante un tiempo. Sobre todo se pensaba que era granadina, pero la publicación del inventario de bienes del escultor nos desvela claramente la autoría de la talla del escultor imaginero Luis Salvador Carmona, porque en el documento se dice: también se adeudan al escultor 1.000 reales por parte del marqués de Estepa por la hechura de una cabeza y manos para una efigie de Jesús Nazareno que tiene mandados hacer y al presente ya tiene. O sea, que ya está hecha. Eran conocidos el Francisco de Asís y San Juan Bautista, realizados ya para Estepa, y al primero por el cargo del mismo marqués. Ahora hemos de añadir una nueva obra, esta de la que os estoy hablando. Desde su fecha de ejecución, que fue anterior a 1759, fecha del documento que recoge el inventario de los bienes del escultor, no existe constancia documental de las posibles intervenciones que haya tenido la imagen. La imagen de Jesús Nazareno es una talla en madera para vestir, o sea, está hecha, imaginaros que tiene un armazón de palos por debajo, y lo que tiene hecho por el escultor es la cabeza y las manos, que las posicionan según deseen los que dirigen el vestir y el cómo poner la cruz y dónde ponerla. La imagen, como digo, es una talla de madera, presenta un cuerpo con detalles anatómicos precisos y se encuentra policromada al óleo. Las caderas quedan cubiertas por un paño de pureza, los brazos se encuentran articulados a nivel de los hombros y ya que han sido fijados mediante unas bandas adhesivas y unas aldabillas debajo de las axilas. Claro, esto no lo ves, esto te tienen que dar la explicación técnica porque el paso siempre está colocado con una vestidura porque para ver tornillos y para ver, bueno, puede ser interesante, ¿no? A veces que lo viéramos de esa manera. Pero normalmente la gente quiere ver a su nazareno, a su paso procesional, con toda la dignidad y con toda la estética. Y el escultor imaginero en esta fase, Luis Salvador Carmena, utilizó la técnica del ensamblado de la mascarilla para colocar ojos de cristal en el interior de la boca, colocando tanto la lengua como los dientes de marfil de forma individual. Asimismo, las manos también están talladas de una forma independiente al cuerpo, porque las manos también tienen una oscilación. Esto es lo que verdaderamente importante es las manos y la cabeza, que es lo que se ve al desfilar. Lo otro es un cuerpo hecho, pero es un cuerpo que no tiene el sabor de la escultura. Creo que esto, entre las imágenes hechas para ser expuestas y las imágenes para procesionar que llevaban un vestido, se distingue claramente. Pero como os he soltado ya, o he soltado muchos conceptos, muchos detalles, voy a dejar para una segunda parte otras tallas que hay en Estepa y que son igualmente importantes y bellas. Hoy hemos estado, o estamos todavía, con el aroma de los polvorones y del buen aceite estepeño. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Este podcast pertenece a Red Podcast SN a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.